Un millón de extremeños están llamados a votar hoy. Los colegios electorales abren sus puertas a las 9 de la mañana en unos comicios que decidirán si María Guardiola gobierna en solitario o si tiene que sentarse a negociar con Vox de nuevo. COPE Extremadura, Adrián García.
Llegó el día D. Después de dos semanas de larga y embarrada campaña, cerca de 900.000 extremeños estamos llamados hoy a las urnas para decidir el futuro de la región. Los colegios se abren a las 9 de la mañana, se puede votar hasta las 8 de la tarde, como viene siendo habitual, y lo novedoso es que habrá resultado tempranero. Se estima que a las 9 y media de la noche, aproximadamente, como muy tarde, podríamos saber ya con claridad cómo queda la Asamblea de Extremadura, cómo queda ese reparto de diputados. La clave sigue siendo saber si Guardiola llega o no llega al escaño 33. Todos los sondeos le dan la victoria al Partido Popular, pero ninguno la mayoría absoluta. En el PP todavía creen que es posible llegar al 33. Enfrente un Vox que parece imparable, que podría duplicar su representación, y un Partido Socialista más débil que nunca, con el imputado Gallardo a la cabeza. Todo por decidir este domingo 21 de.
Te recuerdo que las elecciones las podrás seguir aquí en COPE mañana a partir de las 8 de la tarde con un programa especial liderado por Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Y también te cuento que llega un frente que va a ir dejando lluvias a su paso y temperaturas heladoras. Sola ya Pérez.
El cielo va a estar hoy nublado en la mayor parte de la península y lloverá sobre todo con especial abundancia en Galicia, Pirineos y Andalucía. Nevará, pero no solo en zonas de montaña. Castilla y León se teñirá de blanco. Y mañana lunes sigue la inestabilidad. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Serán probables los chubascos en amplias zonas del territorio. En principio, las precipitaciones que caigan el lunes no serán tan abundantes como las del domingo. Las más intensas se darán en Galicia, en zonas de montaña del sur y sobre todo en Baleares y en Cataluña. Ahí sí que localmente podrán ser fuertes. Además, volverá este día a nevar en zonas de montaña y áreas más bajas. Ciudades como León, Palencia o Ávila podrán bajar hasta 4 o 5 grados bajo cero.
A partir del martes es probable que llegue una nueva borrasca que dejará lluvias en gran parte del territorio.
Y los profesionales del campo cierran el año con la mirada puesta en la Comisión Europea. Los hemos visto esta semana en las manifestaciones y tractoradas en Bruselas, junto a miles de agricultores y ganaderos de toda Europa. De hecho, ayer se les vio en Madrid ya con mucho menos eco, eso sí, en cambio a las protestas. ¿Por qué lo hacen? Por las reformas de la política agraria común y por el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Pere Roque, presidente de Asaja Cataluña, explica que ese acuerdo no debería de existir.
No habrá acuerdo. Y se lo digo sinceramente. Si se atreven a poner el bolígrafo encima de un papel para firmar Mercosur, Europa se va a bloquear. Pues ellos han provocado que estemos otra vez en la calle. Entonces, si quieren que sigamos en la calle, que se atrevan a poner el bolígrafo encima del papel de Mercosur. Pienso que no va a pasar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Barça juega a las 6:30 frente al Villarreal. Jairo Segurola.
Tras la victoria del Real Madrid, los azulgrana visitan un Madrigal que no lo pondrá fácil. Los de Marcelino siguen aguantando el tirón de los dos grandes y ahora mismo, junto al Atlético de Madrid, es uno de los candidatos a la Liga. Si ganan, se pondrían a 5 puntos de los culés. Mientras tanto, en Can Barça, en lo deportivo, destaca esa baja de Christensen a última hora por lesión, que se une a la de Pedri por precaución. Al canario se le espera para el derbi frente al Español. En lo extradeportivo, Hansi Flick ha dejado de ver su gran relación con el presidente Laporta hasta el punto de que las elecciones a la presidencia del Barça marcarán su futuro en el club.
Es muy importante tener su confianza. Ya veremos qué pasa el año que viene. Para mí es genial estar otro año y medio más. Pero estas cosas también se ven afectadas por el presidente. Por eso para mí es importante tenerle a él como presidente y eso es todo lo que puedo decir.
Otros partidos que se jugarán este domingo a las 2, Girona Atlético de Madrid a las 6:30, el Rayo Vallecano a las 9, Betis Getafe, y el lunes se cierra la jornada con el Athletic Club Español.
Tienes más información en nuestra página web cope.es y ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Españolas y españoles, buenas noches. Me dirijo a vosotros como expresidente del gobierno, ultra motivado, ahora que salgo hasta en la sopa. Y quiero transmitiros unas palabras en estas fechas tan señaladas ahora. ¿Por qué ahora? Porque como el rey os hablará el próximo día 24, hoy me adelanto porque me da la gana. Ha sido un año intenso. Un año de desafíos, de decisiones valientes y sobre todo de avances. Avances que quizá no siempre habéis notado, pero que están ahí, creedme. Nochebuena, como sabéis, es un tiempo de encuentro familiar, de reflexión y de mirar al futuro con esperanza. Un futuro que si seguimos trabajando juntos será mejor, más moderno y más progresista. Esta noche quiero dirigirme a todas las familias para hacer una sugerencia de varias pautas para vuestra próxima cena de Nochebuena y comida de Navidad. Varios puntos a tener en cuenta. Primero, negociad el menú de Nochebuena como un convenio colectivo, con mesa de diálogo, con un mediador, que puede ser perfectamente la abuela, y el derecho a voto si no os gusta el cordero seco. Dos, la cena debe ser inclusiva, que haya opción vegana, sin gluten, sin lactosa y sin cuñados tóxicos. Eso también es economía social. Nada de sobremesas interminables. No se puede superar las 8 horas. Y si se alarga, que sea con pausas reglamentarias. El reparto de tareas debe ser equilibrado. Hacer la compra, poner la mesa y recoger no es ayudar. Es corresponsabilidad estructural. Los villancicos que sean con derechos laborales, es decir, quien canta, que no friegue, el que saca la cubertería, que no baje la basura, y si cantan dos veces, por ejemplo, campana sobre campana, pues que haya un descanso compensatorio. El brindis debe ser digno, cava para todos y para todas, y no solo para la jerarquía familiar. El amigo invisible, si lo hacéis, que se haga con salario emocional, regalos útiles, sostenibles y con perspectiva de género. Nada de colonias agresivas ni tazas con frases violentas. Y por último, si hay discusión política, que sea con turnos de palabra y sin gritos. Y si se sube el tono, se suspende la sesión hasta Reyes. Y termino con un deseo sincero. Que estas fiestas nos sirvan para reencontrarnos, para escucharnos más y para seguir avanzando juntos desde el diálogo. España es un gran país. Sigamos construyéndolo entre todos. Muy buenas noches y felices fiestas. Feliz Hanukkah, feliz Yom Kippur, feliz Año Nuevo Budista, feliz Año Nuevo Lunar Chino, feliz solsticio y feliz equinoccio. Buenas noches.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Juanma, tápate.
La noche del Grupo Risa. ¡Dame! En la técnica, alguien habrá.
Vamos.
En el control central, Pete.
Very, very well.
En la central de los anuncios, ni el tal. En la animación general, Areuca.
Ey.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie.
Un brazo.
La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Gómez, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas noches, Pepe, y habitantes maravillosos de este país deportivo y no deportivo. Les habla Juan Andújar Oliver. Connect. bienvenidos a esta verbena radiofónica que llamamos La Noche con el Grupo Risa. Buenas noches a esos oyentes elegantes, sofisticados, que vais a quedaros pegados con el receptor durante 3 horas de radio.
¡El Grupo Risa!
Os adelantamos el menú radiofónico para hoy. Os ofreceremos boletines informativos a las en punto para que sepáis qué es lo que pasa en el mundo. ¡Bien! Haremos pausa estratégica para escuchar promociones de otros programas de la casa.
¡No!
Contaremos con nuestras vedettes habituales, José Manuel Ponte.
¡Sí!
Antonio Jimeno.
¡Sí!
Marcote.
¡Sí!
Y hoy vienen las tres vestidas de dragones bailongos listas para desfilar por la pasarela de la sonda. Por supuesto, nos faltarán nuestros sketches, vuestras peticiones, el Vaya Fiesta con Juanma, el Nido de los Ratones, la Hora Retro, canciones agitadas, el Rincón de los Artistas, la música ligera de Cascos con Marcote y muchas imitaciones y sorpresas más.
No has dado ni una, Andújar.
A ver, ¿cómo es esto entonces?
A ver, es la música ligera de Marcote, es el Cafetín, ¿vale?, de los Artistas, el Nido de Ratas, la Hora Vintage, los Masás.
Y el Vaya Guateque.
Y el Vaya Fiesta también.
El Vaya Fiesta con Juanma. Bueno, pues ya aprovechamos para saludar al gran Oscar Blanco Whopper. Buenas noches, Whopper.
Buenas noches, Andújar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy nerviosico, hijo. Estoy muy nerviosico porque ya tengo los billeticos de la lotería preparados para mañana. A ver si nos
saluda también, Andújar, al gran David Miner, Mon Amour,
sí,
Donosti.
Estamos por aquí.
Hola, Andújar. Buenas noches a todos. ¡Hola, gran Miner! Y levantando el puño, saludamos al inmenso Fernando Echevarría, nuestro gran capitán. Se nota, se siente, el gato está presente. Os recordamos nuestra vía de comunicación para vuestro halago, vuestro peloteo, vuestro regalo. Si queréis enviárnoslo, todavía está ya tiempo, no ha terminado el año. Vamos con esa dirección, Maestro Guope. Eso es, pero los regalos físicos los podéis mandar a la calle Valenzuela número 1, 28014 de Madrid. Twitter, ante X, era Twitter, arroba Grupo Risa Cope, y en Instagram no tenemos porque ya sabéis que somos muy feos y no sabemos cosas. Y si queréis enviar vuestras peticiones de las masas y estas cosas, otra una de las vías es pues Grupo Risa, arroba Cope.es, y tenemos el Telegram también, Maestro Cope. Y ahora sí, pónganse cómodos, ajusten los auriculares, suben el volumen, que arrancamos el programa. Comenzar esta hora propiamente dicha. Ustedes discúlpenme primeramente y ante todo porque yo soy árbitro. Yo siempre he sido árbitro y soy comentarista arbitral. Esto de conducir aquí al programa de buena de primera, pues digamos que no es una cosa que a mí...
Andújar, no te preocupes en absoluto, que lo estás haciendo fenomenal.
Pues mira, quien me va a ayudar a abrir un poquito el programa es un buen amigo nuestro que es presidente de un fantástico club de fútbol español que me conoce muy bien, que yo he pitado muchas veces a su equipo, que es don Enrique Cerezo, que ya está entrando en el estudio y ya estoy viendo entrándole por la puerta. Don Enrique, pase usted, hombre, pase usted. Ahí estoy sentado. Buenas noches.
Buenas noches, Enrique Cerezo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, pues estoy bien, estoy feliz, estoy contento cada vez que estoy con vosotros en este programa.
Muchas gracias por acercarte por aquí, por casa de David, que es donde estás ahora mismo, porque nosotros no tenemos estudio.
Exactamente. Son días en los que uno tiene que estar con los amigos. Y oye, David Miner es un buen amigo, ¿eh?
Y además un perfecto anfitrión. ¿Te ha puesto algo para comer? ¿Unos turrones
pues
o
mira,
algo?
Mira, me ha puesto pues el típico plato donostierra, me ha puesto aquí
a estas horas, ¿eh?
Una merluza a la vizcaína, más donostierra no puede ser.
Lo que hay que aprovechar ahora estos días, Enrique, aquí, es que las bandejas de turrón de las casas todavía están tiernas, quiero decir.
Están tiernas, no están duras, ¿sí?
Oye, no es como cuando llegas a casa de alguien el día 4 o el 5 de enero, que te encuentras ya con el turrón que lleva puesto ahí desde el día 23 o 24, que está completamente rancio.
Hombre,
que ha pasado por la nevera 20 veces.
Y con lo que no le gusta a nadie, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto un plato esto de polvorones, de...
Sí, solamente quedan los restos. Lo primero que se acaba es el turrón rico, el turrón de chocolate, los sabores tradicionales y las peladillas, que le gustan a muy poca gente, están ahí adornando el plato y quedan en el último momento para los rezagados. Les ponen eso, por favor. Hay que actualizar la bandeja de turrones durante las fiestas. No vale ponerla el primer día y luego estar tirando con ella hasta el final de las vacaciones.
Y si no te digo una cosa, ¿eh? Si todavía no tenéis o la familia se lo ha comido todo, llamad a Carlos Herrera, que de polvorones y de dulces navideños sale un rato y tiene un montón. Hombre, es un fenómeno. Bueno, oye, a ver, que estoy aquí para contaros una cosa.
A ver, Enrique, adelante.
Mira, así como en el tiempo de juego Paco González tiene al pobre Rincón que le hace poligramas, pues yo he dicho, mira, como estamos aquí en época navideña y va a venir todo lo que va a venir, mañana la lotería y luego el miércoles ya el día 24 Nochebuena, el jueves Navidad, etcétera, etcétera, va a haber mucho cine. Va a haber mucho cine, mucha oferta televisiva, muchas
plataformas también.
Muchas plataformas, las televisiones privadas, la pública, habla de todo. Y como siempre nos ponen las mismas películas, claro, hay gente pues, que igual está harta o quiere ver otra cosa, pero yo tengo aquí a mi Poligramas, a mi propio que viene aquí, que es
un
amigo
propio
vuestro también, sí. Que viene a haceros la sinopsis de algunas películas que se van a ofrecer en Navidad y luego vosotros decidís si queréis verlas o no queréis verlas.
Bueno, además es que hoy en día con el tema de las plataformas, tanto si nos las ponen por las televisiones como si nos apetece verlas directamente, estamos a un clic de poder disfrutar de las pelis. O sea que las recomendaciones son siempre muy bienvenidas.
Las recomendaciones son siempre bienvenidas y además os voy a decir una cosa.
¿Pero quién es? Películas... ¿Me tienes aquí en ascuas?
Hombre, pues mira, yo ya le voy a presentar y a partir de ahí, pues que el hombre se... Es el Fulgencio este. ¿Cómo se llama?
¿El Fulgencio este? ¿Nuestro Fulgencio?
Fulgencio Sánchez de Lamón, creo
Fulgencio.
Que se llama.
Buenas noches, sí, Fulgencio. Sí, sí. Está con usted por teléfono.
Estoy aquí, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Guapes.
Ahí está, fenomenal.
No, es que tenía el teléfono muy, muy, muy lejos, ya me ha acertado.
¿Qué tal, Fulgencio? ¿Cuantísimo tiempo?
Pues muy bien. Digo, si no aparezco por estas fechas, no sé cuándo voy a aparecer en el programa.
Es el personaje más entrañable de todos los que tenemos. Sí. ¿Qué tal está su mujer, su señora?
Pues muy bien, doña María, muy bien. Aquí está zurciendo y bueno, pues ya pues... Llamando al supermercado para que nos traiga la comida, porque nosotros ya nos cuesta un poco ir al súper.
Pero llega tarde, tenía que haberla encargado.
Bueno,
ya.
Sí, pero como somos clientes habituales, siempre nos tratan bien. Sí,
bien.
Sí, sí, exactamente. Bueno, pues tiene mucha razón don Enrique Cerezo, porque dice que va a haber mucha oferta televisiva de películas. Y yo estoy aquí pues para deciros de qué van películas que seguramente os invitarán a ver. Las típicas películas para ver en Nochebuena y en Navidad.
O sea, las películas que nos podemos encontrar estos días en las plataformas o en los canales de televisión, explicadas bajo su prisma.
Eso es. Exactamente. Bueno, están las películas de siempre para ver en familia. Por ejemplo, La Matanza de Texas,
¿sí?
El Resplandor, La Lista de Schindler, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, bueno, ese tipo de... Pero luego también... Hay otras películas que yo creo que si no las han visto en algún momento, pues muchas familias van a tener que verlas.
Pues
como
venga,
por ejemplo.
Vamos con ellas. A ver, ¿cuál es la primera?
The Holiday.
The Holiday. Ay, me encanta esa película. Es uno de mis básicos navideños. Yo creo que la veo todos los años por lo menos un par de veces. Y no necesariamente en Navidad, pero en Navidad sobre todo, claro.
Bueno, pues The Holiday es una película navideña.
Sí.
Porque hay nieve, casas enormes y drama sentimental empaquetado como regalo de IKEA.
Un momento, antes de nada, Fulgencio. Sí. ¿Quiénes son los actores de esta película? Para que la gente sepa cuál es y la identifique.
Pues está Cameron Díaz.
Sí.
Cameron Díaz. Luego está el... ¿Cómo se llama?
Jack Black. Que hace de compositor de bandas sonoras, ¿no?
Eso es. ¿Sí? Que hace de... Está Jude Law también.
Jude Law, que hace de padre. Y es luego increíble lo bien que lo hace.
Está Kate Winslet, que es la de Titanic, pero es recluida aquí ahora. Tal. Y luego también, pues uno que yo le he seguido mucho desde El Bueno y el Feo y el Malo, que era un actor llamado Eli Wallach.
Eli Wallach, sí señor, un clásico.
Eli Wallach, bueno. Pues voy a explicarles de qué va esta película de Holiday.
Ahora sí, a ver.
Bueno, pues todo empieza con dos mujeres con vidas sentimentales destrozadas.
Claro.
Una vive en Los Ángeles, otra vive en Inglaterra. y ambas sufren por hombres
Surrey,
que claramente...
me parece que era donde vivía Kate
Winslet. En Surrey, sí.
Surrey.
Y ambas sufren por hombres que claramente no se merecen su tiempo ni su paciencia. Y para solucionarlo...
Jasper.
Y para solucionarlo, deciden intercambiar casas por Navidad como si fuera un Airbnb o una terapia de pareja, ¿no? Entonces, pues, ahí arrancamos.
O sea, bueno, podemos decir que en The Holiday fue la primera vez que vimos un Airbnb de verdad.
Airbnb, exacto, como ya dicen los jóvenes. Bueno, vamos con los protagonistas masculinos.
Sí.
Hay un guapo escritor inglés que vive en una mansión que parece sacada de un catálogo de una casa de subastas como Sotheby's. Está triste, solo y tiene el superpoder de hacer que cualquier mujer se enamore de él en 3 frases y media. ¿Vale? Eso es muy importante.
Se refiere a Graham, ¿no?
A Graham, sí, que tiene el nombre igual que los cereales que desayuno por la mañana, Graham. Sí.
No sé si era escritor o era corrector.
Bueno, yo no sé, como está con los papeles, para mí es escritor. Luego hay un productor de Hollywood que también está de bajón porque la vida es dura y si eres guapo y millonario, mejor, pero no es su caso.
Se refiere a Eli Wallach, que hace el papel que hace Eli Wallach, que es Arthur.
No me acuerdo quién es.
Ya se lo digo yo.
Bueno, vale. Mientras tanto, las dos mujeres hacen lo que cualquiera haría. Primero, explorar comunidades locales con respeto y mindfulness, disfrutando de paisajes diversos y sostenibles. Y luego, reflexionan críticamente sobre las relaciones pasadas, reconociendo emociones propias, sin estigmatizar a otros ni reproducir narrativas tóxicas.
¿Cómo que no?
O sea, hablan...
Sí. ¿Me está diciendo usted que Amanda, que es la protagonista?
No sé cómo
la que
se
hace
llama.
Cameron Díaz.
Amanda
no tiene una relación tóxica con su novio al que echa de casa en las primeras escenas.
Hablan de su sex las dos como si fueran villanos de novela gótica. Eso es
muy tóxico.
Pero no sé si es mala Amanda o es la Cameron. No. La rubia. Entonces, pues también estas mujeres lo que hacen es expresar sentimientos de forma auténtica y segura. Eso sí, acompañado todo de una música inspiradora como la que estamos escuchando, que valide la experiencia emocional, ¿no?
La música de esta película es una pasada, es de
Hans
Zimmer.
Es una pasada. No sé de quién es la película, no sé. Bueno, al final todos se cruzan, todos se enamoran y todos aprenden que el amor se logra básicamente con terapia internacional si cruzas el Atlántico con citas improvisadas. O sea, lo que hace absolutamente todo el mundo.
Claro. Conclusión de lo que le iba a decir. Si estás pasando una mala racha amorosa, si quieres salir de una relación tóxica, lo mejor que puedes hacer es cruzar el charco, meterte en casa de una extraña que te deja hasta la cama con las sábanas puestas.
Exactamente. Y como conclusión, pues es una película entrañable que enseña valores navideños como intercambiar casas con desconocidos, llorar mientras comes galletas y creer que los hombres guapos solucionan tu autoestima. O sea, básicamente es esta película. Bueno, esta que es la de Holidays. Y vamos con otra opción que vais a ver seguro, que además conocéis, que es una película muy bonita que se llama Los Gremlins.
¿Se acuerda usted, Fulgencio, de las 3 normas de los Gremlins o es lo que va a decir ahora y estoy haciendo spoiler?
Estás haciendo spoiler, sí.
Vale, pues me callo entonces.
Pero voy a arrancar prácticamente por ahí. Bueno, como saben ustedes, los Gremlins es una película navideña porque salen luces y nieve. Y todo empieza con un padre que es inventor...
Ojo, Fulgencio, y sale Phoebe Cates, que es una chica que estuvo trabajando en el cine en esa época y desapareció porque se casó con Calvin Klein.
Sí.
Y la retiró de las pantallas para lástima de todos nosotros que dejamos de verla.
Guapísima, ¿eh? Y luego también está un actor que se llama Zach Allian, que hace de Billy Placer.
De Billy, sí.
Y bueno...
Por cierto, Fulgencio, tenemos Gremlins nueva edición en breve, ¿eh?
¡Ah, sí!
Van a hacer un reboot de la película con los actores originales. Bueno, por lo menos con Billy.
Pues mejor me lo pone porque así se hace una composición de lugar de cómo es esta película original del año 84.
Adelante,
bueno, todo empieza con un padre que es inventor, pero no de cosas útiles, sino de mierdas. Vende cosas que no funcionan, como los cargadores de un chino. Bueno, entra en una tienda sospechosa para comprar una mascota ilegal, sin factura y sin saber de qué especie es. Vamos,
ojo, además, Fulgencio, muy mal, porque compra la mascota en lugar de ir a un refugio a adoptarla, que es lo que tenemos que hacer.
Ahí.
¿Qué es eso de comprar un Gremlins en una tienda? Mal.
Exactamente. Mal.
Hay que ir a un refugio a adoptar un Gremlins.
Además, el bicho en cuestión, la mascota, es una mezcla entre hámster mojado y murciélago con ansiedad. Una cosa muy rara.
Bueno, mojado mejor que no, casi.
Mejor que no. Bueno, el señor en cuestión se lo regala a su hijo y el bicho es mono, pero tiene más normas que un piso de estudiantes. Es decir, no le des de comer después de medianoche, no lo mojes y no le pongas reggaetón. Son las tres
por todo, cosas. Reggaetón, eso es muy nuevo, ¿no?
Eso es. Bueno, no, yo creo que la cosa iba por ahí. Y como era de esperar, porque si no, no hay película, lo mojan, lo alimentan mal y pasan de todo.
Todo
el hámster explota.
Todo
el hámster explota en más hámster, pero mal educados. Y salen unos bichos verdes con cara de cuñado borracho que solo saben liarla. Empiezan a destrozar el pueblo, cortan la luz, sabotean electrodomésticos, conducen borrachos y se meten en un cine a ver Blancanieves.
Además tienen una carencia especial por las cuchillas, las cosas afiladas y la electricidad y el fuego.
Exacto, me imagino que en la nueva película meterán la Thermomix, pero antes eran otras cosas que no era la Thermomix. Bueno, pues al final todos juntos van en pandilla a ver Blancanieves como si fuesen hooligans del Liverpool. La madre del protagonista, la madre del chaval que parecía una señora normal, se convierte en Rambo en bata y se carga a varios gremlins con electrodomésticos comprados precisamente en el Wallapop. Bueno, ¿cómo termina la película? Pues al final todos los bichos mueren con la luz del sol porque son como vampiros de Erasmus. Sí.
Como vampiros de Erasmus.
Y el chino vuelve a llevarse al hámster original diciendo que los occidentales pues no están preparados para cuidar mascotas.
Ojo, y el chino no devuelve el dinero, ni da el ticket regalo ni nada.
Nah, porque como no había factura, pues ¿cómo lo va a devolver? Dice. Conclusión, una película muy entrañable que enseña valores navideños como no comprar animales exóticos, no fiarse de las normas y desconectar la freidora. Básicamente es esta.
Muy bien.
Y no sé si tenemos tiempo para
Hay una última.
Pues bueno, pues vamos con una última película. Esta sí que os va a sonar a muchos y si no la habéis visto, ahora yo os la cuento. Se llama La jungla de cristal. Muy navideña también.
Hay que recordar a los despistados que La jungla de cristal es la película que está interpretada por Bruce Willis, que se desarrolla en el edificio Nakatomi. Que es tomado por unos terroristas, cuyo líder es Hans Gruber.
Como el central de la Elche, Hans Gruber.
Interpretado por Snape, el de Harry Potter.
El de Harry Potter.
Y ya el resto se lo dejo a Fulgencio, no vaya a ser que haga spoilers.
Pues mira, es una película navideña porque pasa en Navidad, aunque no haya ni un villancico ni un polvorón en toda la película.
Hay villancico. Yo creo que en los créditos al final sale un villancico.
¿Sí?
El Let It Snow, no sé, me parece. Pero no sé si es en la primera o en la segunda. Ahora ya estoy despistado.
Pues ya me deja usted con la duda. Bueno, pues va de un señor calvo que viaja a Nueva York para intentar salvar su matrimonio.
A Los Ángeles.
¿A dónde?
A Los Ángeles. Va desde Nueva York a Los Ángeles.
A Los Ángeles.
Sí.
Sí, igual. Si todas son iguales, Chicago, Los Ángeles. Bueno, es un policía que va con camiseta de tirantes,
¿sí?,
que llega a un rascacielos lleno de oficinistas que han hecho el amigo invisible y beben vino peleón en vasos de plástico. ¿Vale? Ese es el comienzo. Entonces, entran al edificio lo que parecen unos terroristas alemanes, pero que en realidad no son terroristas,
no,
sino autónomos con muy mala leche.
O sea, son autónomos cabreados, ¿no?
Cabreos, que van a robar la caja fuerte para
la
pagar los
social.
Impuestos a María Jesús Montero. Bien, el calvo, que estaba en el baño descalzo, Bruce Willis, decide que él solo puede con todos.
Vamos, ¿vale? Como si fuera Rambo.
Como si fuera Rambo. Y puede, porque es policía de pueblo y está acostumbrado a pelear en los bares. Se pasa toda la película corriendo por conductos de ventilación como un hámster sudado, pisando cristales sin chillar, descalzo, mientras habla por un walkie-talkie con un policía negro,
¿sí?,
traumatizado, que dejó de disparar porque un día se le escapó un tiro y dijo: yo ya no disparo más, que luego hay papeleo. Bien. Todo el mundo dispara miles de balas en la película, el calvo no hace más que sangrar, se corta los pies, se cae desde alturas ilegales, sin arnés, sin nada, pero sigue vivo porque es Bruce Willis y es Navidad. Al final, ¿qué ocurre? Pues que tira al alemán Gruber, lo tira por la ventana como quien tira un árbol seco después de Reyes, se reconcilia con su mujer porque se ha quitado el apellido feminista del carnet.
La mujer bien, feminista diremos, total, cuidado.
Sí, sí. Y se van tranquilos a casa mientras el edificio explota, que es lo normal en una cena de empresa.
Pero que no explota al final, explota durante el secuestro.
Ah, ¿no explota al final? Bueno, no. Pues esto ya lo veis. Bueno, una película muy entrañable, muy familiar para ver en familia, cuyo mensaje es que el matrimonio es una cosa maravillosa y que no hay que ir descalzo nunca a la oficina. Así que, bueno, ya tenéis esta primera oferta, tres películas, os la repito, parezco JJ con Alberto Herrera, The Holiday, Los Gremlins y La Jungla de Cristal. Así que ya sabéis de qué va cada una.
Así Muchas estamos. Gracias, Fulgencio. ¿Se pasará por aquí en otra ocasión para hablarnos más de cine navideño?
Sí, sí, porque es que hay tantas películas que es que no da. Entonces yo pues ya apareceré por alguno de los programas del Grupo Risa, cuando sea y cuando sea menester, para hablarles de más películas que serán ofertadas para que ustedes puedan ver en estas lindas fechas.
Muy bien, muchísimas gracias, Fulgencio. Que pase usted unas buenas fiestas, si no hablamos antes de Navidad.
Feliz fiesta, Fulgencio.
Y sobre todo, mucha suerte con la lotería. A ver si le toca algo, que toque en la fábrica.
A ver, que toque en la fábrica, lo que siempre decimos, bueno, que haya salud para todos y que toque sobre todo a quien más lo necesite. Que luego todos hacemos lo mismo.
Ahí está.
¿Sabe sí. lo que no?
Tapar agujeros.
Tapar agujeros, efectivamente. Eso me encanta.
Un abrazo para todos, ¿eh? Os quiero mucho, Grupo Risa.
Nosotros a usted también, Fulgencio. Enrique Cerezo, bueno, muchas gracias pues también nada. Por aparecer por aquí.
Oye, yo también, ¿eh? Cuando vosotros queráis, yo aparezco por aquí para hablar de cine, para traeros a gente que os pueda ilustrar en este sentido, ¿eh? Y mucho Flixolé. Sí. También tenemos ahí, además de películas navideñas, oye, hay muchas películas navideñas españolas, ¿no?
Hay
también,
muchísimas, ¿eh? Sí, sí.
Un abrazo para todos, venga.
Gracias, Enrique, muy buenas noches.
Felices festias. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Tienes un coche de bebé y vas a venderlo por Wallapop? Mejor escribe primero a Fernando Alonso y descubrirás la pasta que te puede dar por el carrito. Si viene con DRS y casco, mejor. Palabra de Lobato.
@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Música ligera. Yeah. Nos la trae Marcote con el Grupo Risa. La noche en COPE. Es la noche.
Dale, Carlos.
Señoras y señores, damas y caballeros, ha llegado ese momento mágico en este programa donde las canciones no solamente suenan, sino que se quedan. Temas que marcaron una época y que viven en la memoria, y detrás de cada una de esas historias, detrás de cada secretos, de esos detalles que las hicieron eternas,
Pues está aquí Marcote para sacarlas de la chistera. ¡Marcote! ¡Marco Manchado Moreno! ¡Buena madrugada!
¿Qué tal, Carlos? Aquí estamos con... ¡Qué pasión! Estamos con la música asquerosa, como dijiste. Sí, la música está asquerosa.
No, yo, por favor.
Bueno, hoy vamos a poner a debate una cosa que son los What Hit Wonders, que lo hemos traído alguna vez, pero hoy vamos a un poco a ir más al mollate, más algo patrio, algo nacional, y claro, lo vamos a poner en tela de juicio porque lo hablábamos antes a micro cerrado, que probablemente lo que para mí sea un One Hit Wonder, venga algún troll de internet y me diga, no, porque este grupo tenía aparte esta canción, esta otra. El otro día han vuelto a juntar los Romeros, no sé si lo sabéis, y van a hacer gira.
¡Ah, qué buena!
Pues eso, los Romeros, una banda de los 80 bastante potente, y la gente se piensa que solo tenían un hit. ¿Cómo se llama esta canción?
Un poquito de amor.
Un poquito de amor. Luego tienen el Mi vida en rosa también, y tienen Muérdeme en el trasero, ¿no? Esa también era de los Romeros. O sea, que tienen varios temas. Pues el otro día tenía una dura aspereza vocal con alguien diciendo que esto era un grupo de One Hit Wonder. Y claro, y hoy justo vengo yo a traer grupos que yo creo que son One Hit Wonder, probablemente alguien en las redes me vende la plana. Me da igual.
O nosotros mismos también, mientras lo estás diciendo, cuidado.
Seguramente. Bueno, vamos a arrancar. Grupos de la movida, he intentado traer grupos de la movida. Lo haremos extensible,
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar.
Un hitazo de los 80. Todas estas canciones salían en esos discos que sacaron hace unos años de la edad de oro del pop español.
Te lo iba a decir, digo yo, Marcote se ha hecho la lista de esta semana con una recopilación que se llama La edad de oro del pop español, que son dos ediciones de 5 discos cada una, y todas las canciones están ahí.
Verás que no, porque hay alguno que no está.
Sí,
ya verás cómo no.
Yo las he sacado todas de ahí, ya te lo digo.
Sin vergüenza eres. Bueno, estos son los Zombies, con el gran Bonecci al frente. Es un tipo que estuvo en Caca Deluxe, y este grupo fue un referente de la movida con pocos temas. Ya veremos que habrá alguno. Incluso este tema ha sido versionado hace poco, creo, por Carlos Ares o Carlos Arnes, uno de los Carlos de estos del territorio indie que están ahora funcionando en los festivales. Y es un temazo increíble que todavía lo sigues pinchando a día de hoy y funciona.
Funciona.
Groenlandia, que dicho sea de paso, pertenece a Dinamarca, por si no lo sabíais.
No sabía, yo pensaba que era una isla ajena que tenía su propio patrimonio.
Yo también, sí, sí.
Todo hay que decir que este tema está detrás, bueno, detrás un poquito a un lado, de Tino Casal, que fue uno de los que ayudó en la producción de
este tema.
Sí. Bueno, trolls de internet, esperamos vuestras reprimendas. Los Zombies, siguiente grupo, Polanski y Arzo.
Putin. o sea.
Esos son Polanski y El Ardor, que es curioso porque este grupo está sirviendo ahora de referente a una nueva corriente de grupos y artistas que se fijan en la ola post-punk que hubo en los años 80 aquí en Madrid, sobre todo en la movida madrileña, y hay grupos como Carolina Durante o Depresión Sonora o otras bandas de ese pelaje o calibre que están ahora asomando la cabeza en el panorama.
Qué bonito nombre, Depresión Sonora.
Teníamos que haber avisado a nuestro amigo Jesús Gómez para que hiciese esta sección con nosotros, porque la mayoría de las canciones que vamos a escuchar se grabaron en su momento en los estudios de Abeltronics, o bien con el de productor o con Paco Trinidad.
Sí, Paco Trinidad es el que está detrás del Polanski de este tema. Es curioso porque son grupos, la mayoría, que tuvieron poco recorrido comercial, incluso poco recorrido como banda, porque estos se separaron en el año 84, creo.
Yo siempre digo que en la movida madrileña los músicos eran músicos no porque tuviesen ningún tipo de aptitudes musicales, sino porque eran los que se podían comprar los instrumentos.
Correcto, eran los que tenían dinero para alquilar el local de ensayo y pillarse los instrumentos.
Sí, sí, sí.
Estos son ejecutivos agresivos.
Sí, que es curioso porque nunca llegaron a sacar un disco, nunca llegaron a sacar un LP. Siempre tenían maquetas, tenían EPs, tenían singles, que se estila mucho ahora el single también. Sí. Es una mezcla ahí entre reggae, música pop y un poco de pachanga. un poco de ska también, y lo que hacen, fue yo creo uno de los primeros supergrupos, porque por aquí pasaron, atención, Jaime Urrutia, de Gabinete, Poch, de Derribos Arias, y Carlos Entrena, de Futura, de Décima Víctima.
Es curiosa la mezcla, porque incluso en la misma canción conviven varios estilos. La cosa así como medio ska, medio reggae.
Este grupo es el ejemplo marcote de que no tenían pasta para un disco, ¿no? Y nadie confió en estos para... Bueno, un single sí, pero un disco no.
No, lo que pasa es que tampoco se planteaban el futuro, ¿no? El futuro para esta gente no existía, entonces eran poco a poco.
Era el presente y ligar.
Y poco más. Y ligar, sobre todo ligar, importante. Esto a mí ya se me escapa, ¿eh?
Bueno, hablábamos de post-punk o post-punk, de la onda siniestra, de mucho, muy influenciados por los primeros Cure. Están Décima Víctima con ese Tan Lejos. Fíjate, si la movida era underground, pues estos eran el underground del underground.
Sí, sí, por eso decía que esto ya, yo ya no lo trabajaba.
Una vez más, Paco Trinidad. Paco Trinidad es un personaje que estará muy presente en todas las bandas y todas las grabaciones que estamos poniendo estos días. Es un tipo que era productor, era músico, tocaba el bajo. Creo que estuvo tocando el bajo también en Ejecutivos Agresivos, en el grupo anterior. Y es un tipo que luego descubrió a una gente que no sé si conocéis. ¿Ese es el de los Hombres G? No, ese era Paco Martín, no puede
era
ser.
Era Paco Martín.
Paco Martín.
Sí, sí, el de Twins.
No, estos lo que hicieron fue cofundar el sello Grabaciones Accidentales Gasa. Bueno, vamos con una cosa un poquito más mainstream.
Sí.
Escuchamos a María Teresa Campilongo.
Bueno, para los amigos era Ruby.
Ruby y los casinos.
Y los casinos, que eran sus amigos.
Qué temazo, de verdad.
Qué bueno. Con dos de pipas, y aparte porque es un tema que es bastante largo, pero es muy recurrente, es muy cíclico, se repite siempre lo mismo, el mismo estribillo, pero se te pega como un chicle, y yo creo que fue una de las grandes bazas para que este tema subiera a las listas.
Que conste que el nombre, el de los casinos, se tomó porque trabajaban el tema del grupo en un local de ensayo en el barrio de Lavapiés, que estaba en la calle Casino.
Sí. Luego esta chica yo creo que ha salido en algún reality de estos que ha salido en Telecinco, me ha parecido verla en algún lado.
Se me escapa. Eso.
O en estas cosas que hacen de Maravilloso 70 o Maravilloso 80.
Ah,
¿puede
sí,
ser?
Eso fácil, eso sí que puede ser.
Y otra cosa que quiero decir y quiero poner encima de la mesa sobre todo esto que estamos escuchando, que es todo grabado real, bien sea bueno o bien sea malo. Escucharemos cosas de mucha calidad musical y de poca calidad musical, pero ahí no había trampa ni cartón, ahí se metía la gente a grabar y como se pudiera.
O sea, only one take.
O no, tú, no, incluso.
No había ordenadores, no había autotunes.
Claro, había sintetizadores, claro.
Bueno, sí los había, pero no se habían comprado todavía.
No, y sobre todo lo que decía el Whopper, que esta gente en realidad no era músico, era gente que tenía accesos posibles a instrumentos o a locales de ensayo o a productores. Que no les quito mérito, ojo, que funciona muy bien.
Tenía. Esta canción me encanta, ¿eh? Oh. Es una idea de olla total.
Son Betty Trupp, es el vinilo y es una cosa que lo que yo comento siempre, la movida fue en Madrid, pero fue como una onda expansiva y que alcanzó a diferentes provincias, a diferentes comunidades autónomas, estuvo en Galicia muy presente también, estuvo en Barcelona, estuvo en el País Vasco y alcanzó a Valencia, donde aparecen sí. Estos Betty Trupp.
De hecho, en Valencia son muy defensores de la movida valenciana como precursora de lo que es la Ruta del Bacalao, sí. Iniciada más como un movimiento cultural y musical que simplemente como un conjunto de discotecas que se dedicasen a poner bacalao, sino que había un trasfondo mucho más profundo a nivel artístico, a nivel de fanzines, de cómics. y Betty Troop formaba parte de esos inicios.
Sí, venía mucho de grupos angloparlantes, de nuevos románticos, de
New Romantic,
gente,
sí.
New Romantic y gente. ¿Te acuerdas esos discos de Maxi Pop, de los Immaculate Fools y todo eso?
Sí.
De ahí se bebía y de ahí empezó. Eso fue un germen de la nueva movida valenciana y de la Ruta del Bacalao también.
Estoy dando cuenta de lo bien que has ligado esto, porque después de Betty Troop vamos a escuchar otro grupo valenciano. Nuevos
corazones que la voz le sonará a la gente, aunque no conozca el grupo, digo yo.
Qué joven sonabas aquí, Carlos. Estamos escuchando Comité Cisne.
Comité, sí, sí. No, yo te digo una cosa. Estoy disfrutando como un mono. Pero como un mono, sí. ¿Eh?
Estaba dando paso al otro Carlos.
No, no. Estoy disfrutando como un mono de verdad.
Carlos Goñi, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, que no está. No está, que soy yo. Yo soy Carlos Goñi. O sea, este es Carlos Goñi. Acabo de enterarme.
Claro.
El Comité Cisne, coño.
Oye, aquí estoy, amigos.
Hombre, Carlos,
¿qué pasa? Oye.
Has tardado.
Bueno, te voy a decir una cosa y no te ofendas, ¿eh?
Oye,
y te lo voy a decir
oye,
a la
oye,
cara. Carlos, me gusta mucho más la propuesta de Comité Cisne. Ojo, que a mí ¿sí? Revolver me gusta más que comer con los dedos, ¿eh? Pero me parece como más arriesgada, más, no sé, como más... Debía ser más joven, ¿no? Y más...
Sí, hombre, más viejo no, porque ya... Pues...
Claro, estamos hablando del año 85-86, más o menos, ¿no?
85-86, sí. Yo tenía 12 añitos recién cumplidos.
Venías de glamour.
Tenía otra voz, todavía no había conocido el tabaco y, bueno, pues ya tenía...
Un poco así.
Pero tuvo cierta relevancia eso de Comité Cisne que hacías, porque incluso llegaste a tolerar a Spandau Ballet, creo.
Y vaya nombre de mierda, Comité
también.
Cisne.
A Simple Minds.
Días de rosas y miel. Se nota que es Carlos perfectamente la voz, ¿eh?
Efectivamente.
Es que es inconfundible.
Estamos repasando One Hit Wonders que no fueron tan One Hit Wonders.
Ya está la gente en las redes poniendo, no, pues Marcote, guapo, mira esto, sí.
Comité Cisne tenía más canciones
pues,
aparte.
¡No, pues Marcote, guapo! ¿Qué pasa?
Sí, te has dado un poquito Gris Hunter, ¿eh? Otro de esos grupos es Estación Victoria.
¡Me encanta Estación Victoria!
En Rusia.
Sí, sí, antes estábamos hablando del ataque preventivo de la URSS. Esto se llama Octubre Rojo. Hola, Chenique.
Me encanta. Todo lo que sea rojo me vuelve loco.
A mí me suena la Estación Victoria, esos grupos que aparecieron en finales de los 90 y tal. Esos grupos, el proto indie que hubo en España, el Ecán, ¿no?
Y se bajó ahí, pum, 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 pum.
Bueno, ese rollo, ya te digo, Human League, OMD, Culture Club, un poquito, pero con un sonido un poco peor.
Fíjate, yo OMD lo relacionaba más con esto.
También.
Luna. Esta intro es totalmente maniobras orquestales, ¿eh?
No.
De hecho, eso es casi un plagio, ¿eh?
Un elogio, un poquito, sí.
¿Cómo se llama la cantante? Marian Fernández.
María
Dolores Prader.
Fenomenal.
Ojo, ¿sabes dónde son estos, no?
De Valencia.
No, de Ponferradio. De Ponferradio.
¿Y Ponferradio?
De Ponferradio, Luis.
Qué maravilla, señores.
¿No te llamaron para meter una pandereta o unas maracas, Luis, a ti en las grabaciones estas?
Me llamaron para grabarlo en una radio, porque tampoco tenían radio cassette. Y yo tenía todas las cassettes. Y dejé los micrófonos, que los mangué de la radio, y luego al día siguiente por
o sea,
la mañana.
Tú les grabaste la maqueta con los micrófonos de la radio,
yo les,
mangaos.
Yo a ver, esto tiene su historia. Yo saqué los micrófonos de la radio con los latiguillos. Y claro, pues sí, no llegaban los cables, entonces se acercaron todos a uno y grabaron en unicornio.
No lo hemos dicho, esta canción se llama Mi Verdad.
Y yo la tenía muy descontrolada esta, la había escuchado, pero no la tengo como muy
encanta,
referente. Ya lo sabía yo. Es que a ti todo lo que es tecladito te gusta mucho, ¿eh?
Mucho, sí.
Bueno, fenomenal. En el sofá.
Bueno, vamos con algo un poco más mod.
Saltado las calles.
La casa de la bomba, no confundir con la casa de la bombi.
No, no. Esos son Brighton 64, son Albert y Ricky Gil, que si os lo digo así a lo mejor no suena, pero si os digo que son hermanos de la actriz Ariadna Gil, tampoco suena mucho.
Sí, Ariadna Gil sí.
Ah, sí, ¿no?
Hola, soy Axel Torres. Me encanta el grupo porque has dicho que se llama Brighton, ¿no?
Brighton 64.
Brighton 64, sí, sí.
Hola,
y el logo...
Brighton 64, como el equipo de fútbol de la Premier League, Brighton.
Es un grupo que tuvo vida en los 80 y luego fue coleando un poco, luego formaron Brigatones, creo que fue, y luego Matamala, y hasta el día de hoy, que creo que van a dar en breve su último concierto en Madrid de la historia, porque se separan ya definitivamente porque son muy mayores. Y después hay un tipo pinchando que no está nada mal, por si alguien quiere acercarse...
O sea, que estás tú pinchando, ¿no?
Es correcto, es correcto, es correcto.
Aquí metiendo el cazo, vamos.
No, está un poquito ahí.
¿Cómo se sabe lo del concierto? No, es que resulta que le toca a él después.
Claro, hombre.
Hoy, y sabéis que Ariadna Gil es señora de Viggo Mortensen, eso lo sabéis, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Y que viven en Madrid, que me los crucé el otro día por el Retiro, esto ya es...
Sí. ¿Hablaste con ellos?
No, yo por eso soy muy recatado.
Pero tenés que haberle dicho que pinchabas después de la actuación de su hermano.
No, porque todo no lo sabía todavía. Bueno, siguiente banda. Que
lo que tienes que hacer es tirarte el pito, Marcote. Tú tiras el pito siempre, hombre.
Ya no bebes, que no dices palabrotas, y estás en casa a las 9.
Vale, sí, tengo que reconocer que este tema de Dr. Livingstone, supongo, no estaba en la recopilación de los mayores éxitos del pop español.
No, ni el de Luna, ni el de Brighton. Ah, el de Brighton puede que sí.
Haces caso a tus padres cuando te dicen que no.
Aquí no se comía mucho la cabeza, esto es rock and roll todavía, ¿no?
La canción se llamaba ¿Una chica normal o una chica formal? Yo aquí tengo la duda.
Formal.
De mi asombro, no me digas que es normal que te hayas vuelto ahora.
Y no sé por qué me da en la cabeza que uno de ellos ya tengo la cabeza un poco perdida, que luego se dedicó a la producción musical y creo que... No, pero no sé cuál de los cuatro. No sé si Luis Núñez, Ramón Antelo, Xavi Zendoya o Javier Torroja, no sé.
Y una santa para mí, si me estoy volviendo loco, no me digas que es normal que te hayas...
Hicieron gira nacional, salieron en varios recuperatorios de los 80, pero a día de hoy no tengo documento que hayan pasado más de los 90. O sea, a partir de los 90 ya no tocaron ni hicieron nada más.
Bueno, la última canción de este repaso que estamos haciendo, por favor...
Os toca muy dentro, ¿no?
Sí, no, que no se nos ofenda a nadie, sobre todo eso, es importante, ¿eh?
Con una autonomía llena de pinches, porque se una a los...
Espacio patrocinado por Isabel Díaz Ayuso.
Lo iba a decir yo.
¿Qué recuerdos?
San Sebastián de los Reyes.
Claro, tú podías poner esto en la radio antes y nadie se ofendía,
no
porque estaba...
Nada.
Pero ahora cuidado, ¿eh?
Sí. Algete, Escorial, Villalba.
Por eso insisto, que nadie se nos ofenda con esta canción.
Siempre querido vivir en Madrid, me gusta todo lo que hay aquí, encima enamoradita de ti.
Parece la bruja vería, ¿eh?
Estaba pensando, ¿no hizo una versión de esta canción Fernando Vaquero?
Sí.
Que era todos los pobres fuera de Madrid o algo así.
Sí, fue muy comentada, sí.
¿Quieres que la busque o mejor no?
La pida a alguien y la ponemos como petición.
A ver si arranca ya, que quiero que venga el Moyate.
Son dos vueltas, ¿eh?
Todos los paletos fuera de Madrid. Todos los paletos fuera de Madrid. A la Madrid.
Bueno, era un poco de humor. Jugaba mucho los séptimo sello, iba a decir, pabellón psiquiátrico, pero no, el séptimo sello. Jugaba mucho con el humor, usaba mucho el synth-pop, no había instrumentos tocados, eran todos sintetizadores. Y era un poco de coña esto que decían, ¿no?
Un poco bastante de coña.
Pues sí, bien sabe todo el mundo que Madrid es una ciudad que abraza al extranjero, al de fuera, y que lo acoge en su seno, en sus senos.
Totalmente.
Qué bueno, qué bueno la batería, ¿eh?
Claro. Una maquinita.
No se mueve nada, ¿eh?
Super straight. Bueno, estoy esperando ya desde el momento de hoy, desde el momento de ahora, todo el mundo que con sus críticas y diciendo, oye, Marcote, no, séptimo sello, tenían un disco cojonudo y tenían otro tema que era tal. Acojo en mi seno las críticas.
Bueno, es que hay que explicarlo, porque en principio esto iba a ser una sección de One Hit Wonders, pero cuando Marco y yo empezamos a discutir las canciones que deberían entrar o no, claro, él se acordaba de unas y yo me acordaba de otras.
Entonces, pero que se vea que hay una preproducción aquí de sí. La sección, que se habla, que no se viene aquí con el calzón quitado.
Bueno, pues así cerramos este viaje por, ¿cómo era? Grupos One Hit Wonder de la movida madrileña.
Sí, música asquerosa, dilo.
Música asquerosa y rancia que nos
trae Marcote. Es que estoy por cambiarle el nombre, ¿eh?
Venga, te escuchamos luego con la listín, hijo.
¡Hala,
venga,
que os quiero!
Adiós.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber lo que vale un coche de bebé? Dímelo y así se lo comento a Fernando, que le ha hecho un bombo a su chica. Da igual que lleve neumáticos duros, medios o blandos, de seco o de mojado, que luego se los cambian en boxes.
El joven docente y que no se va a andar.
Working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Dallas.
Y después de Marcote, vamos a concluir esta primera hora de emisión de la noche con el Grupo Risa, pero no se vayan, que a la vuelta nos vamos a poner nostálgicos. Ahora, las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Un momento.
Without you.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La vicesecretaria